En Es Radio. Es Toros con Elia Rodríguez.
Muy buenas noches, bienvenidos a Es Toros en Es Radio. 60 minutos para hablar de la actualidad taurina. De momento no son malas las noticias que nos van llegando porque los aficionados están comprando entradas, que es lo fundamental. Y sobre todo que, bueno, cada vez son más los festejos que atisbamos en el horizonte. No es seguro, no. Hay incertidumbre, sí. Pero bueno, poquito a poco, piano, piano, se llega lontano. Julián Agulla, buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, pues poquito a poco, ¿verdad?
Pues sí, paso a paso.
Paso a paso. Está por ahí Diego Sánchez de la Cruz. Diego, ¿qué tal?
Bien, buenas noches.
Buenas noches, buenas noches. Y Javi Romero, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas noches, pues bien.
Bueno, que igual tenéis corrida en Córdoba, ¿verdad?
Bueno, eso espero. Tenemos ahí muchos rumores de una feria a mediados de mayo, a ver si es verdad.
Eso sería estupendo. Bueno, la buena noticia, bueno, aunque me comentabais, claro, habéis visto algo de toros, ¿no, Javi?
Sí, ayer fue una corrida en un pueblo de Albacete, se llama Osa de Montiel, que se retransmitió por Castilla-La Mancha Televisión.
Sí,
verdad,
Saúl Fernández.
Lo que hace Castilla-La Mancha Televisión es fantástico.
Es, ¿no? Es casi un milagro.
Porque al final se ven muchos festejos, pues prácticamente yo creo que ya han empezado ahora y ya habrá, pues ya hasta final de temporada, pues quizá todas las semanas. Si no todas las semanas, pues al menos uno o dos al mes. Hay que quitarse el sombrero ante estos canales que mantienen, pues por lo menos, evidentemente, este tipo de festejos no se televisarían en televisiones grandes como puede ser el Canal Toro. Pero bueno, para un canal regional
es increíble.
Es muy bueno y suelen funcionar muy bien de audiencia. Y bueno, pues la corrida fue de buena vista. Hubo un toro muy bueno al que Saúl Fernández lo desorejó. Y bueno, pues el festejo, la verdad que fue entretenido y tampoco destacó mucho la cosa, simplemente pues bueno, ese triunfo de Saúl Fernández que bueno, pues son estos toros madrugadores de la temporada.
Porque, bueno,
y otro triunfo, que haya habido toros.
Eso te iba a decir, llamar temporada eso es optimista, está bien.
No, pero porque Castilla-La Mancha sí que tiene permite los festejos, al menos creo que estaba al 50%, si no me equivoco, igual que Extremadura, con lo cual está bien ahí la cosa. En ese sentido, pues podemos enlazar un poco también con lo de Morón, que se han vendido todo el abono, pero ahí sí que hay toda la taquilla, pero sí que el porcentaje es mucho menor. Y claro, yo confío que se dé Sevilla porque el hecho de que la corrida del Cordobés, que estaba prevista para el 3 de abril,
que haya pasado al 17.
Y yo imagino que habrá un interés ahí en que la Junta de Andalucía en esa fecha ya haya permitido que se dé al 50%. ¿Por qué? Pues porque Sevilla, que empezaría el 18 de abril, pide que sea al 50%, con lo cual imagino que el hecho de que Sanlúcar se haya trasladado del 3 al 17 de abril irá en ese camino. Bueno, eso es lo que yo espero. Otra cosa es lo que vaya a pasar, pero bueno, así está la situación ahora mismo.
Así está, efectivamente. De todas maneras, aquí en Madrid, Diego, ya decían, bueno, no es plantar cara, es que las quejas de muchos, ¿no? La empresa de Tauromoción, bueno, con varias asociaciones de profesionales del sector que hablaban de una situación agónica, obviamente, y que permitirán reactivar los toros esta eterna demanda en Leganés, verás, que esto el coronavirus no lo ha traído, esto lo llevamos diciendo yo no sé cuánto tiempo.
Bueno, vamos a esperar, yo creo que hay muchos rumores de que efectivamente se pueda celebrar los festejos previstos para Leganés, como en los últimos días también se ha vuelto a escuchar la rumorología, ¿no?, sobre la posibilidad de una feria, una especie de feria de San Isidro en Vistalegre, con la Casa Matilla al mando. También Carlos Zúñiga ha dejado caer que él quiere organizar festejos en Aranjuez. Y bueno, todos nos damos con un canto en los dientes, en la primera mitad del año podemos tener este tipo de actividad. Yo creo que sí, ¿no? Yo espero que sí. Yo creo que hay que entender que Madrid hizo una apuesta muy fuerte por cambiar su estrategia sanitaria y una vez comprobó que funcionó, pues la ha mantenido así, ¿no? Ha dejado pues prácticamente abierta la hostelería, la restauración, ha funcionado muy bien, ha habido 700 actividades culturales en todo el otoño e invierno, más de 120.000 espectadores y evidentemente los datos son buenos, ¿no? En términos de contagiados, hospitalizados y fallecidos en comparación con el resto de España. Lo mismo está pasando en otros en otras latitudes, ¿no? En Florida, por ejemplo, se ha celebrado la Super Bowl, se va a celebrar la WrestleMania, o sea, todos los grandes eventos de masas, ¿no? De los deportes americanos y también está la hostelería, la restauración, etcétera, abiertas y no está habiendo un problema sanitario. Entonces, partiendo de esa base, yo sí creo que en Madrid vamos a tener buenas noticias en la primera mitad del año y luego ya en la segunda mitad del año pues la propia empresa de Madrid dice que plantea la posibilidad de abrir la plaza, pero además también pues siempre tendríamos la posibilidad de que esta vez sí se autoricen pues Alcalá, San Sebastián, Colmenar, o sea que bueno, vamos a ponerle yo creo ilusión que no me queda ninguna duda, ¿no? de que la voluntad de todas las partes es que se den festejos y que se puedan dar festejos lo antes posible. Además hay unas elecciones en el aire que son muy importantes para Madrid, porque sí, no podemos olvidar que evidentemente pues existen distintos partidos con distintas responsabilidades de gestión y distintos criterios, ¿no? Y en este caso pues el gobierno de la Comunidad de Madrid es verdad que no autorizó esos festejos y aquí hemos dicho pues que obviamente al sector taurino esto no le ha sentado bien, pero es que enfrente está el ya ex vicepresidente del gobierno que aboga por la abolición de la tauromaquia y junto a él sus potenciales aliados. O sea, que Madrid vota entre tener algunas restricciones,
hombre, como claro, ha tenido, claro.
Y que no son necesariamente plato de un gusto para el sector taurino, o la abolición total y absoluta de la tauromaquia. Eso está en juego el próximo 4 de mayo. O sea, que yo quiero también, en ese sentido, poner las luces largas y más allá de lo que pase en el próximo mes, dos meses, igual lo que nos está jugando, lo que pasa en la próxima década y dos décadas. Porque es verdad que también el gobierno actual de la Comunidad de Madrid, en paralelo, ha sido el único que ha apoyado cuantías importantes para las ganaderías, el único de España, el único que está haciendo una inversión fuerte en la plaza de toros de su región, en este caso en las ventas. La gente obviamente no ve las grúas, pero ya tenemos la respuesta, nos la dio en nuestros micrófonos hace dos semanas Rafael García Garrido y desde entonces lo ha confirmado la Comunidad de Madrid, se está licitando la obra. El problema es que al ser una obra de patrimonio histórico, pues el papeleo que exige ese tipo de licitación se retrasa más de un año y medio, o sea que hasta finales de 2021-2022 no será posible de verdad poner en marcha esa obra, pero se pondrá en marcha esa obra porque ya se está poniendo en marcha desde el momento en el que tú empiezas a licitar un proyecto tan complejo. Y yo creo que todo esto también hay que ponerlo en el... Hay cosas que están en el haber y luego hay una amenaza total de extinción del toreo en Madrid y en todo sitio donde toca el poder Podemos. Y termino. Vicente Royuela, profesor de economía, lo ha demostrado con distintos estudios, yo mismo en la economía del toro también, y ya también la propia Fundación Toro de Lidia lo está diciendo oficialmente en su argumentario, porque así lo acreditan nuestros datos. Hasta el año 2015 en España, el PIB y el toreo iban correlados, es decir, crecía la economía, crecían los festejos taurinos, y a la inversa. Pues bien, desde que Podemos llegó a las instituciones, se rompió por completo esa tendencia, porque ahora, como no ocurría y nunca antes ocurrió en la historia política de España, el grueso de la actividad taurina a nivel nacional depende de capricho político. Y cuando el capricho político son restricciones y tal, las hemos criticado. Pero cuando el capricho político pasa por prohibir la actividad taurina, ahí estamos hablando de palabras mayores y nos encontrarán enfrente.
No, claro, y lo que decía yo, que esta semana también comentábamos, la prohibición que desde ahí se empieza, como se empieza en muchas comunidades autónomas, la prohibición de menores, ¿no? La entrada de menores a las plazas también de toros, yo creo que es, vamos, del todo sensato para los que quieren que la fiesta se acabe. ¿Por qué? Porque, claro, tú cortas la afición de cuajo. Claro.
La correa transmisora.
Efectivamente,
totalmente.
Julián.
Es mucho mejor que vayan los papás a ver los partidos de los niños de 6 añitos y salgan detenidos por la Guardia Civil y por la policía. Eso es mucho más ejemplarizante para los niños, porque así ven el poderío de su padre, ¿no? Eso, como me digas algo, se lo digo a mi padre, ¿no? Pues ahí lo tienen. Eso sí que está permitido.
Bueno, vamos a hablar del tema de Morón, de la frontera, que han vendido todo. La verdad es que yo creo que puede estar muy satisfecho el empresario. La gente está respondiendo, Diego.
Pues José María Garzón ha agotado el papel en Morón de la Frontera y yo creo que esto es un gran éxito, teniendo en cuenta que es verdad, salen muchas menos entradas a la venta, lo decía Javi, pero también hay mucha incertidumbre y muchas restricciones, ¿no? Si tú estás, por ejemplo, en Córdoba, entiendo, Javier, que a fecha de hoy tú no te puedes desplazar a ver esa corrida, por ejemplo.
No, porque la Junta de Andalucía, en las últimas medidas que anunció la semana pasada, impide hasta dentro de 3 semanas, me parece que haya movimientos interprovinciales dentro de Andalucía. Con lo cual, un aficionado de Granada o de Córdoba, por ejemplo, o incluso de Cádiz, que está cerca de Morón, no puede ir a Morón. Solo pueden ir los sevillanos que estén en la provincia, que bueno, que al fin y al cabo es una provincia la más poblada y donde más gente hay, pero bueno, al fin y al cabo muchos aficionados pues que le puede interesar, ¿no? Puede suceder también en la corrida de que será el día siguiente, o perdón, el día de antes, que es la de Jaén. Pues exactamente lo mismo, ¿no? Que muchos aficionados de otras provincias no puedan acercarse a Jaén a la corrida que hay prevista.
Pero Javi, por otro lado, yo creo que eso son medidas ya que se toman, son unas medidas más coherentes. Es decir, no parece lógico que una persona que está en Guadarrama, que es de Madrid, no pueda ir al Espinar, que está en Segovia, que son 12 kilómetros, y sin embargo uno de Almería si se puede ir a Huelva, que son 800.
No parece. Julián, lo que no es lógico es que
no es lógico
uno
nada.
No puede hacer eso a la provincia al lado y sin embargo si pueda venir un tío de Alemania.
Eso ya es otra cosa.
Claro, que no es lógico.
Esto es de risa, pero claro, por eso, o sea, uno de León que está arriba del todo pegando a Asturias, pues se puede ir hasta un pueblo de Soria que está pegado a Zaragoza. Y fíjate el recorrido que se hace y que recorre 4 o 5 provincias o 6 de por medio. Y sin embargo, pues como estamos diciendo, uno que esté en el límite, bueno, vamos a ver, más fácil. En Madrid podemos ir a Aranjuez porque es Madrid, pero no te puedes parar a tomar café en el alto de la Cuesta de la Reina porque eso es Seseña y es Toledo. O sea, y hay que atravesarlo. O sea, para atravesar sí puedes, pero no te puedes parar a tomar café. Vamos, ni bajarte del coche a ir al servicio por si acaso. O sea, las medidas son incongruentes y que esté viniendo gente de Alemania y de Francia, es que eso ya no sé si es de risa, yo creo que es de pena, la situación en la que nos tienen, ¿no? Nos tienen mareados, pues precisamente para que estemos dando vueltas, pues, y vaya gobierno, vaya no sé, y no estemos pendientes de todas las que nos están colando por entre las piernas.
Sí. Diego.
Sí, no, el festejo de Morón, por lo tanto, está, pues eso, en la encrucijada de todas esas restricciones tan absurdas, ¿no?, que estoy comentando. El festejo en sí, es decir, Sábado de Gloria, Sábado de Gloria no, Domingo de Ramos, es decir, dentro de ya, pues una semana, ¿no? Sí. Y con un festejo en mano a mano, en el cual se rumorea la presencia de las cámaras de televisión, especialmente ahora que está todo el papel vendido, y en el que harían el paseillo, por un lado, Daniel Luque y Ginés Marín. Yo creo que es un mano a mano que tiene alicientes, porque Daniel Luque y Ginés Marín, yo creo que podríamos decir, sin miedo a equivocarnos, que son dos superdotados del toreo, son dos niños prodigio de esto. Cuando toman la alternativa, están total y absolutamente hechos y entran prácticamente de inmediato a competir con las figuras, pero ninguno de los dos consigue, obviamente Luque tiene una trayectoria un poco más larga, ¿no?, pero ninguno de los dos ha conseguido aferrarse del todo a ese escalafón por circunstancias que ha habido en sus carreras. Daniel entró en nuestro programa recientemente, hacía autocrítica de algunas cuestiones en las que él podía haber estado más encima de su carrera, exigirse más a sí mismo. Bueno, el caso es que Luque, en cualquier caso, nunca ha dejado de ser un torero que apetece, que apetece mucho y que en estos últimos años se ha reencontrado con la mejor versión de sí mismo. Es quizá el mejor capotero del escalafón, si no es el mejor, es de los mejores, eso por descontado, y además ha demostrado que tiene capacidad para medirse con toros muy distintos, con toros de distintas ganaderías, es decir, que es un torero que apetece y apetece mucho, sobre todo en este momento tan bueno en el que está. Y Ginés Marín, pues qué vamos a decir, ¿no? Él ha abierto la puerta grande en Madrid y él ha sido figurón de los novilleros, pero el año pasado, justo cuando la cosa empezaba a carburar, justo después de triunfar junto con Emilio Justo en la matinal de Olivenza y de que se viese que venía con hambre después de haberse quedado un poco descolgado en comparación con, por ejemplo, Roca Rey y Pablo Aguado, que han tenido un impacto mucho más fuerte, si cabe, pues Ginés Marín obviamente tiene ahora muchísimo que decir, y a ese mano a mano le da picante, ¿no? Ya comentamos aquí en nuestros micrófonos que se han citado, ¿no? En un que habrá duelos de quites durante el festejo. El festejo se hizo sorteando a los toros, ya lo dijimos en su día, son toros de distintas ganaderías, de distintos encastes, entonces yo creo que puede ser una, bueno, es un formato concurso, ¿no? Además, la corrida, si no estoy yo equivocado, o sea que podemos ver un espectáculo muy completo en la Plaza de Toros de Morón de la Frontera, y si embiste pues de esos seis toros, por lo menos tres o cuatro, podemos tener una tarde muy completa. Yo no sé cómo lo veis vosotros, pero a mí es un cartel que me apetece muchísimo.
Hombre, un cartel interesantísimo, ¿sabes? Yo creo que es de los más, para el aficionado, mejor dicho, ¿sabes? Puede ser uno de los que elegirían.
Ahí la has dado, Javi, ahí la has dado. Esa es la palabra clave. Es un cartel para el aficionado.
Sí, pero el aficionado, un cartel, Julián, yo que yo creo que, que en Madrid te haría un aforo bueno, quiero decir.
Sí, mira, fecha... yo la última vez que me confundí de plano pensando que no se iba a llenar la plaza fue cuando se encerró Iván Fandiño con los seis toros. Yo estaba clarísimo, vamos, lo tenía tan claro. De hecho, hubo gente de una peña de Logroño que me encargaron entradas y yo, pues, se va a ver de sobra. Bueno, nada, no, ni me preocupé. Y bueno, de estas que pasé por la Plaza de Toros, digo, bah, pues mira, ya que estoy aquí las voy a sacar. Menos mal, porque si no dejo a la gente de Logroño sin entradas.
Pensando, no hubiera podido volver a La Rioja, no, Julián.
No,
tenemos...
No sé yo, ni beber vino siquiera.
Bueno, vamos a preguntarle precisamente por el tema de Morón. Yo creo que al protagonista de todo esto tenemos al empresario, a José María Garzón. José María, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena, sobre todo, ¿no? Por haber colgado en los billetes.
Muchas gracias. Protagonistas son los toreros y la ganadería. Yo soy un mero ayudante, pero la verdad es que los protagonistas son ellos, que han levantado una grandísima expectación y que 11 días antes poner no hay billetes, pues no es fácil, ¿no? Aunque es verdad que el aforo es reducido, pero bueno, aunque sea reducido también hay que llenarlo y bueno, muy contento, feliz.
Hombre, yo creo que, claro, la gente tiene hambre de toros, obviamente, pero sobre todo que, a ver, usted lo decía en una entrevista, no sé, hace cuánto, que los empresarios no son una ONG. Yo lo he mantenido eso siempre, que un empresario no está en una plaza, claro, un empresario al final pues siempre está llorando, diciendo necesito más, ¿no? Obviamente, pero uno no se queda en una plaza si no obtiene beneficios. La situación ahora es bien complicada, con un 50% del aforo, pero aún así hay que continuar, ¿no?
La situación es complicada, pero no en este sector, en todos los sectores empresariales ahora mismo, ¿no? Y yo creo que hay que continuar. Yo creo que tenemos que dar toros, los toreros tienen que torear, los ganaderos tienen que lidiar y los aficionados tienen que seguir con su pasión. Porque yo creo que el parar y hacer y no torear y no hacer ese festejo, yo creo que es muy malo para el futuro de la fiesta.
Pues sí, la verdad que sí. Chicos, os dejo nada, el tiempo breve que tenemos para saludar a José María Garzón. Diego.
María, buenas noches. Queríamos saber, más allá también de este festejo, cuáles son los planes en Morón de la Frontera, porque es una plaza que no está precisamente lejos de algunas grandes capitales del toreo, como sin más lejos Sevilla, y entendemos que es una plaza que tiene buena salud, desde luego que se revitaliza más aún con este festejo. ¿Qué planes tienes en Morón a medio y largo plazo?
La verdad que, bueno, la feria de septiembre se hará algo, y no descarto algo esta primavera, alguna cosa más. Quiero pasar el día 28 y bueno, y seguir trabajando, pero yo me gustaría que este año en Morón, estoy hablando que me gustaría, que después es complicado porque también la política de precios se han reducido muchísimo, son muchas cosas para que esto se pueda llevar a cabo, pero me gustaría hacer dos, tres festejos este año, festejos mayores en Morón de la Frontera. Y después alguna cosa, no, alguna vez cerrada también, pero bueno, estamos en proyecto, pero seguro que haré más cosas.
Bueno, tenemos a nuestro cordobés de pro con el alma en vilo por el tema de Córdoba. A ver si le podemos aclarar algo, José María.
Ah, el toro, seguro. Si lo hubo el año pasado, este año también lo habrá.
Pero se está barajando, José María, ¿qué tal? Buenas noches. Una fecha que ya se habría dicho, ¿no? Que sería como a la altura de mediados de mayo, coincidiendo con la celebración de los patios.
La idea es hacerlo este fin de semana de mayo, 14, 15 y 16 de mayo aproximadamente. Y bueno, yo estoy trabajando para terminar esa feria. Y Dios quiera que en unos días la pueda tener ya terminada. Con mucha ilusión por lo que se vivió el 12 de octubre. Y también hacer una feria ahora mismo fuerte. A ver si lo consigo. Son muchas cosas las que hay que sumar y atar para que se dé, sea posible todo, pero Dios quiera y espero que así sea.
Esperemos.
Esperemos que así sea. Julián.
Sí, buenas noches, José María. Yo, hombre, la enhorabuena, como tú bien dices, son los toreros y las ganaderías los que ponen el no hay billetes. Pero bueno, el gestor es el que debe de, o en este caso el cocinero es el que debe de ofrecer unos platos lo suficientemente atractivos como para llenar el restaurante. Eso también está claro. Pero tenemos por ahí más opciones. Está Santander, una feria a la que yo he ido habitualmente durante muchísimos años. Y sí, una feria de referencia. ¿Cómo ves Santander?
Mira, Santander, viajo mañana a Santander. Mañana estaré por Santander viendo asuntos sobre la feria. Lo que has dicho lo has descrito muy bien, el decir, oye, está claro que aquí los toreros, las ganaderías son nosotros, de verdad, yo creo, teniendo la materia prima, que en este caso es Dios Marón, nosotros somos los cocineros y tenemos que hacer un plato que atraiga al cliente, que le guste al cliente. Pero teniendo buena materia prima se puede hacer. Está en la obligación del empresario estar vender el producto. Tenemos que vender el producto, tenemos obligación, como se ha hecho en Morón, de hacer una presentación, de hacer varias actividades, que se va a hacer también un tema de los chavales con David Amiura, ¿no? El campus infantil, ¿no? Que también es importante, y los medios de comunicación y todo lo que se está haciendo para seguir dándole promoción a la corrida de toros, aunque ya no haya entradas, pero se sigue haciendo. Y yo creo que todo eso es importante. Santander, pues con eso estoy, y esperemos que este año en la Feria de Santiago, pues seguramente que habrá festejos taurinos, por supuesto, Dios quiera que sea así.
Bueno, pues ojalá. Supongo que conoces Santander, si no, como tienes que pasar por Madrid, me ofrezco, que yo es un sitio que he visitado durante casi 20 años seguidos.
He ido mucho a Santander y pero encantado de tu ofrecimiento, por supuesto.
Tenía una feria estupenda, claro que sí.
Sí, hombre, yo creo que se puso a un nivel extraordinario Santander. Yo creo que esas son las peleas que tenéis los empresarios, tal y como está la situación, de por lo menos mantener todo lo que se consiguió en su momento, claro.
Claro que sí, Santander está en una situación, muy buena, y mi obligación es mantenerlo, es mejorarlo y superarlo. Ya sé que es complicado, pero el reto delante futuro es mejorar todo, ¿no? Que no es fácil, claro que no es fácil, porque Santander tiene una situación buena, pero mi obligación es mejorarlo, como todas las plazas, y mi compromiso este año 2021 que en todas mis plazas de toros haya toros.
En ese sentido, ¿volvería al puerto después de del problema del año pasado y todo lo que al final ha acabado suponiendo con la situación de Anoet y todo aquello?
Por supuesto que volvería al puerto. Claro que sí, problema no ha habido. Han querido hacer un problema donde no lo había.
Porque salió ya, perfecto, sí, ¿no? Sí, eso lo sabemos, además.
Claro que sí, con más ganas que nunca al puerto. Para cuando salga el pliego, si el pliego consideramos que es oportuno, nos presentemos, por supuesto, nos vamos a presentar. Yo creo que el puerto para mí ha sido un principio de muchas cosas, un antes y un después, y me ha servido mucho, he sufrido mucho, también lo tengo que reconocer, yo y mi equipo, lo personal, un tema que me ha hecho daño, pero bueno, muy orgulloso, con la cabeza muy alta, de cumplir el deber y de hacer algo por las fiestas, en una temporada 2020 que fue muy complicada para todos, y yo creo que fue un pistoletazo de salida el 6 de agosto en el puerto de Santa María. Y tenemos que estar soberbios y orgullosos, todos los que estuvimos allí y todos los que hicimos capaces de hacer ese festejo, y los toreros y los aficionados que llenaron la plaza y en pocos días acabaron con las entradas.
Efectivamente, nos quedamos con lo bueno, ¿eh? No con lo por que supuesto sucedió luego, es lo suyo. Pues José María Garzón, gracias por haber estado con nosotros. Buenas noches, un abrazo.
Muchísimas gracias a todos, un fuerte abrazo para todos.
Adiós, gracias. Adiós. Bueno, Diego, sé que tienes que irte, ¿me prestas 5 minutos?
Te los presto, claro que sí.
Bueno, porque además...
Si son minutos, porque a ver si te piensas que es cofidis.
Mira que, Julián, qué sorna tiene de vez en cuando. Bueno, de todas maneras, merece la pena, porque, Diego, tú recuerdas, una de las tardes más exitosas tras la pandemia, yo creo que fue la tarde en Mérida, ¿verdad?
Hombre, homenaje a Borja Domecq, reapertura por todo lo alto en una plaza de toros, la de Mérida, muy bonita, y de una ciudad con muchísimas posibilidades, pero una plaza que estaba bajo mínimos, ¿no? Por muy bien que estén otras plazas de Extremadura, Mérida estaba muy bajo mínimos. Apuesta fuerte de la Casa Matilla, apoyo de la Junta de Extremadura, que ha permitido un 75% de aforo y por lo tanto aquella plaza tenía muy buen aspecto. Corrida nocturna, lo cual siempre se agradece, y lo más importante, en homenaje a Borja Domecq, 6 toros de Jandilla para Morante, el Juli y Manzanares, y en concreto Manzanares indultando a uno de los toros de Jandilla que se lidiaron en aquella corrida, un toro excelso después de una faena preciosa de José Mari Manzanares, que selló ahí su primer paseillo después del confinamiento, digamos, y el único de un año muy complicado por ese calvario silencioso que ha atravesado Manzanares durante estos últimos años, que le ha llevado a pasar por quirófano y que obviamente le ha hecho enfrentar una situación pues que quizá no es tan visible, ¿no?, como otros percances que suceden en la cara del toro, pero que, bueno, a raíz de palizones, volteretas...
Hombre, claro, claro.
Pues la espalda estaba muy maltrecha, ¿no? Y ver a Manzanares así y en una tarde tan especial, en la cual yo creo que para buena parte de los allí presentes era la primera vez que iban a los toros en todo el año, fue uno de los hechos importantes.
Hombre,
de
claro.
2020.
Pues nos está escuchando y precisamente ha escuchado todo esto que has dicho, y supongo que recordará esa tarde también con mucho cariño, pero con sentimientos encontrados, quiero decir, porque es bello lo que sucedió, pero claro, fíjate, es que hablamos de una temporada y estamos hablando de una tarde, claro, la situación es totalmente insólita. José María Manzanares, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Pues recuerdas esa tarde, seguro.
Sí, claro, por supuesto. Fue en un año tan complicado y después de, desgraciadamente, de muchas pérdidas, entre ellas la de don Borja Domecq, que además era homenaje a él, pues mucha gente se nos ha ido, ¿no? Mucha gente importante, mucha gente que para el mundo del toro eran, bueno, pilares, ¿no? Y entre uno de ellos Borja, y bueno, gracias a Dios se le pudo dar un homenaje como se merecía, ¿no?
Bueno, de momento parece que tenemos buenas noticias. Ahora vamos a hablar de Sevilla y de otras cosas, José María, pero tal y como decía Diego, ¿cómo va ese calvario silencioso que tienes? Claro, la espalda además es un tema terrible y te invalida, nunca mejor dicho, pero ¿cómo te encuentras?
Pues bien, hombre, yo llevo sufriéndola desde el 2010, que fue mi primera operación de espalda, luego la segunda fue en el 2015, la tercera fue de cervicales 2017, la cuarta en el 2018 también de la zona lumbar, y durante todos estos 10 años la verdad que no he podido, siempre he tenido dolores, o sea, siempre he tenido dolores a la hora de entrenar, de torear. He tenido bastantes complicaciones porque tenía pinzado el nervio ciático y no sé, supongo que la gente que padece este tipo de dolencias me entenderá, ¿no? Pero para torear precisamente que
no, claro,
que meter los riñones, jugar.
Sí, la postura no es la más adecuada.
Sí, no, la postura totalmente es la más inadecuada, además.
Totalmente.
Y bueno, ya llegué a un punto en el que no podía hacer mi vida normal. Entonces ya en el 19 de septiembre del año pasado. De hecho, la corrida de Mérida sufrí muchísimo, ¿eh? Prácticamente la toreé y me fallaba la pierna porque también me tenía pinzado un poco el nervio motor y bueno, estaba bastante mal. Y ya el 19 de noviembre pues tuve que entrar en quirófano y ya pues me han tenido que poner tornillos y un sistema, bueno, que es de titanio. Me han quitado el disco que va entre las vértebras y me han puesto un dispositivo de titanio y ya me lo han anclado con tornillos. Y bueno, de momento, pues han sido cuatro meses y medio sin poder hacer prácticamente nada, hasta que los tornillos y todo eso pues pegara bien al hueso, a las vértebras. Y bueno, llevo poquito tiempo entrenando y la verdad que muy bien. Los dolores no tengo, gracias a Dios. Los dolores que me bajaban a la pierna no los tengo. Sí que ha sido una recuperación bastante lenta, porque me dijo el médico que al llevar ya tornillos pues tenía que ser bastante paciente, pero mira, de momento sin dolores y con los entrenamientos a full, o sea, no al 100%, pero sí a un 70, 75% y voy bastante bien, la verdad.
Bueno, Diego, te dejo nada, que saludes brevemente, que sé que nos tienes que dejar y ya voy con Julián y con Javi. Diego.
No, al revés, de verdad, un placer hablar con el torero, maestro José Mari. Este año, 50 añitos, ¿no?, de la alternativa de tu padre.
Sí.
Y me imagino que muchos recuerdos que te gustaría hacer para este año y también qué te ha quedado, ¿no? ¿En qué momentos, ¿no?, del día a día te acuerdas de tantas cosas que te dejó y que nos ha dejado a tanta gente, ¿no?, a todos los aficionados?
Bueno, yo me acuerdo de todos los días, porque prácticamente lo que soy como torero, todo lo que sé, lo que he ido aprendiendo, ha sido gracias a su enseñanza desde muy chiquitito, que empecé a viajar con él. Se le echa mucho de menos porque era una persona muy especial tanto en lo profesional como en lo personal. Y han sido ya, van a ser en octubre va a ser ya 7 años que se fue, y aún, bueno, pues parece que bueno, pues uno no se acostumbra, ¿no?, a que no esté. Pero bueno, ya el recuerdo es bonito, ya es cariñoso. Y bueno, yo es que me acuerdo todos los días porque yo, mi preparación es exactamente igual a la que hacía él. O sea, hago lo mismo, los mismos ejercicios, la misma manera de entrenar, hasta el mismo tiempo, o sea, todo. Claro, como lo he aprendido todo de él, yo hago lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre lo tengo muy muy presente en todos los días de mi vida. Y con respecto a sus 50 años, pues, ¿qué te voy a decir? Yo creo que ha sido un torero en el que hasta en los 70, los 80, en los 90, en los 2000, ha sido un torero que bueno, pues creo que ha sido torero de toreros. Para mí es mi espejo, es mi referente, y a nivel taurino, pues muchísimos aficionados se acordarán de innumerables faenas que ha podido hacer en tanto aquí en España como en Francia como en América, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, ha sido una persona muy especial y muy importante para el mundo del toro. Y sí, bueno, sí. Y se celebran sus 50 aniversarios, así que es verdad, el 24 de junio.
Diego, sí, sí. Pues...
No, y si me permite, sería también un torero al que siempre hemos recordado por el palo del arte y de esa estética tan tremenda que tenía, cosa que también se dice de ti, pero con una preparación detrás muy concienciuda, igual que la que me consta que llevas tú, que quizá eso la gente no conoce hasta qué punto eres tremendamente exigente, muy perfeccionista y le echas muchísimas horas de campo, ¿no?
Sí, mi gente, la verdad, que es la que más lo sufre, ¿no? Mi cuadrilla, el tema del perfeccionismo los pobres los que más lo sufren, porque sí soy muy exigente conmigo mismo, y a la vez que lo soy conmigo, pues soy exigente con la gente que está conmigo, ¿no? Siempre me gusta que bueno, pues que se esfuercen al máximo, que intenten crecer como toreros. Y bueno, es la única manera de, después de todos estos años, pues uno siga con esa ilusión y con esa afición de seguir intentando, pues, crecer y mejorar, ¿no? Y bueno, eso es algo heredado de mi padre, o sea, la llevo igual. Y luego otra cosa muy importante que tenía mi padre también, que tampoco se habla mucho de ello, es la capacidad que tenía, sobre todo, de entender a los toros, de saber darle la lidia a cada toro. Ya fuera un toro con poca fuerza, un toro que se quedara corto, los diferentes encastes, no sé, o sea, en ese sentido se habla poco, pero a mí sí me ayudó a poder entender qué es lo que necesita cada animal en cada momento de la lidia, que hace que luego ese animal mejore o empeore. Si le hace las cosas bien, lógicamente mejorará, y si le hace las cosas mal, pues empeorará, perdón.
Claro. Diego, muchísimas gracias. Diego Sánchez de la Cruz, buenas noches.
Buenas noches.
Venga, te dejamos.
Hasta luego, Diego.
Bueno, tengo también por allá a Julián Agulla y a Javi Romero, antes de dejarte con ellos, que seguro que, bueno, pues comentar también Sevilla y los carteles. Has hablado de la cuadrilla y es algo que, fíjate, hablas de perfeccionismo, pero ellos las han pasado también canutas, como todos, ¿no? Pero las cuadrillas, yo creo que han tenido una enorme preocupación también por el momento que hemos vivido, tema ERTES, ayudas.
Sí, ha sido un año muy injusto para ellos. De hecho, lo sigue. Hay muchos de ellos que a día de hoy, pues, siguen pasando verdaderos calvarios para la hora de poder echar su vida en adelante, la suya y la de sus familias, ¿no? Entonces, bueno, parece ser, y Dios quiera, que este año, poquito a poco, se puedan empezar. Ese es el deseo de todos, que se puedan empezar a dar toros, por nuestra parte, ya te digo, y por la de mis compañeros, los toros con los que tengo más relación, pues todos estamos muy muy comprometidos y creemos que es necesario dar toros y creemos que es necesario entendernos entre todos los estamentos taurinos, ya sean empresarios, ganaderos, toreros, para que al menos se puedan dar el máximo de corridas posibles, siempre y cuando dentro de todos los requerimientos sanitarios que se deben poner, pero sí estamos muy comprometidos con que se deben de dar corridas de toros, sobre todo por el futuro de nuestra fiesta, ¿no?
Pero, y enseguida, ya que sé que están Julián y Javi queriendo preguntar, pero hablábamos de tu padre, no te voy a preguntar aquello de qué diría él, ¿no? Pero fíjate, ¿no? ¿Qué me dirías tú de cómo ha cambiado también? Tú lo has dicho, un torero de décadas, ¿no? Que ha marcado también. De este momento en el que ni siquiera en esta situación empujamos todos a una, ¿no? Y hay una ausencia, una orfandad de, no sé, de una patronal en condiciones, y no, que está todo muy atomizado, al final cada uno por su lado, y es terrible, ¿no? Que ni siquiera con el tema de la pandemia nos hayamos puesto de acuerdo.
Nosotros los compañeros, te lo digo porque sí que hemos tenido varias reuniones y nos hemos juntado porque estamos preocupados,
claro,
¿no?
Claro.
Por todo lo que, y nos hemos juntado muchos de ellos y hablamos mucho por teléfono. Los toreros, te digo que sí que estamos comprometidos, y con la gente que hemos hablado, que son entre ellos nuestras cuadrillas y demás, al igual, o sea, sabemos que debemos de remar todos juntos hacia lo mejor para el mundo del toro, ¿no? Yo creo que es el año pasado y este año van a ser años totalmente diferentes, años excepcionales, y que creo que sería bueno ponernos de acuerdo entre nosotros y dejar un poco las diferencias al lado, ¿no? De todo lo que podría ser una temporada normal.
Sería bueno.
Por mis compañeros, te puedo decir que son muchos con los que he hablado y todos están muy por la labor de que todo vaya para adelante, ¿no? Luego también, claro, está que todos tienen que pensar, todos los estamentos taurinos tienen que pensar de la misma manera, ¿no? Si no, con que uno falle, pues
obviamente
empieza,
se cae empieza, el castillo de naipes, sí. Julián Agulla.
Sí, buenas noches, José Mari. Bueno, pues quizá de todos los que te estamos hablando, el único que ha llegado a ver a tu padre he sido yo. Yo recuerdo, sí, lo siento, soy un poquito más mayor.
No, es verdad, dilo, claro.
Pero he disfrutado.
Qué suerte la tuya, entonces.
Bueno, sí que puedo decir que, hombre, yo le vi de novillero con Galloso aquel día de los quites en Madrid, sí. Que si no lo has visto tú en vídeo, pero te lo habrán referido montones de veces. Me acuerdo de la confirmación de Alternativa, una comida malísima, creo que de Garzón, y casualmente el sobrero de Juan Mari Pérez Tabernero pues le cayó a tu padre y le cortó una oreja, la única que se cortó esa tarde. Hombre, por seguir un poco esa línea, ¿no? Yo creo que ha sido un torero de referencia, y fíjate, sin ser todos los toreros o todos los que estáis en el escalafón manzanaristas, sí que ha sido un torero de referencia. Yo con cualquier torero que hablo, con chavales de las escuelas incluso, hablas con ellos, ¿qué torero? Y todos hablan de tu padre sin haberle visto, nada más que por los vídeos y por lo demás. Es decir, ha sido un torero de toreros, pero además torero de referencia, que quizás sea algo que tú consideres que puedes llegar, ¿no? A ser su continuador en ese sentido, aparte de luego pues ser el consentido de Sevilla.
Bueno, yo la verdad es que igualar a mi padre es muy difícil, porque como os he dicho antes, era una persona tremendamente especial, tanto en lo taurino como en su carácter, en su forma de ser, ¿no? Era, él tenía un no sé cómo decirlo, un gancho especial, o sea, él atraía miradas, atraía no sé, todo, o sea, él era tan especial que bueno, pues su vida no fue fácil al principio, porque él desde muy chiquitito ya tuvo que empezar a entrenar, no sé si con 9 o 10 años ya, 11, tuvo que empezar ya a tener la disciplina de un torero siendo un niño, teniendo más o menos la edad que va a cumplir ahora mi hijo, ¿no? Entonces, es muy duro, en sus inicios fueron muy duros, él se ha ido forjando poquito a poco y ha ido consiguiendo cosas tremendamente importantes, siempre desde el amor hacia el toro y desde el sacrificio, que es lo que me ha ido enseñando él. Y es verdad que bueno, pues que fue un torero de toreros, como tú bien has dicho. Hay muchísimos toreros, sobre todo en la época con las que él coincidió, que fueron, como os he dicho antes, 70, 80, 90 y 2000, que además se tuvo que ir midiendo con muy diferentes toreros a lo largo de todas esas épocas. Y no sé si recordáis que también en los años 90 hubo un cambio del toro, en el que el toro se subió, se paraba mucho, se caía. O sea, él ha tenido que vivir muchas épocas muy diferentes en el mundo del toro, ¿no? Y gracias a Dios ha sabido solventarlas todas. Y luego, bueno, pues yo creo que por su concepto del toreo y su forma de interpretar es lo que más queda. Yo no sé si es muy difícil que llegue a poder igualarle, porque, bueno, soy su hijo, pero también a la vez somos diferentes, ¿no? Yo intento quedarme con lo que él me enseñó, lo pongo en práctica, como bien os he dicho antes también, hago lo mismo, entreno lo mismo, el mismo tiempo, o sea, todo lo que él hacía lo hago yo, o sea que intento, sobre todo cuando él estaba vivo, que se sintiera orgulloso, y ahora que ya no está, pues intento que esté orgulloso desde el cielo, ¿no? Es el que tiene que defender el apellido Manzanares, ahora soy yo, y bueno, y así, pero lo hago con muchísimo cariño, ¿eh? No, para mí no es presión. Fue presión al principio de mi carrera, en los primeros años de alternativa, que bueno, pues que uno no tiene experiencia y aguantar esa presión no era fácil, pero ahora lo hago, la verdad, que muy feliz y muy orgulloso de ser hijo de quien soy, ¿no?
Javi, vamos ya con... Sí.
No, le iba a decir que el apellido pesa doble.
Hombre, claro.
Pesa porque se le exige y se le compara, y luego porque uno quiere estar a la altura, con lo cual, pues bueno, sí, es complicado ser hijo de una figura del toreo.
Totalmente. Javi, decía, la Feria de Abril, ¿verdad?, que tenemos ya la mirada puesta en esos carteles.
Sí, buenas noches, torero. La verdad que yo estaba escuchando con la boca abierta, ¿no?, porque siempre escuchar hablar sobre uno de los esos grandes toreros de las últimas décadas, pues... Y más viniendo de ti, que eres su hijo, pues bueno, es un placer, y yo por mí seguiría que siguiese hablando, pero hay que mover el toro un poquito, ponerlo en suerte y que nos cuente un poco también esta iniciativa tuya de querer tirar un poco del carro esta temporada, que ya pues comentaste en alguna situación en un momento hace unos meses, y te has animado a tres tardes en Sevilla, en esa Sevilla tan tuya, tan... pues tan del aficionado sevillano que tanto, que esa relación que tenéis tan buena, y bueno, también me gustaría que aparte de que me comentase un poco cómo ves la situación en Sevilla y los carteles, cómo ves la situación actual como una figura del toreo, como tú, como que eres una principal figura del toreo, y ese desapego que hay en la sociedad hacia el toreo.
Pues con respecto a Sevilla, yo estoy tremendamente contento de que al menos se hayan podido hacer los carteles, y que hayan sido unos carteles para mí muy rematados, todos ellos. Bueno, no va a ser una feria igual que a otros años, porque es más corta y bueno, pues, por las circunstancias, ¿no? Pero sí que son carteles, yo creo que, bueno, el aficionado es el que lo tiene que decir, pero yo creo que son carteles muy atractivos, ¿no? En cuanto ya no solo a los que somos un poco más veteranos, pero sí con Pablo, con Andrés o con Juan, que todo es el segundo día, pues entra gente que pues está generando muchísima ilusión, y además esto me permite también enlazarlo con la otra pregunta que me has hecho, ¿no? Yo creo que la situación social del mundo del toro es complicada porque hay un movimiento social, pero es a nivel mundial. Yo no creo que sea solo aquí en España, que bueno, pues es un poco hipócrita a la hora de juzgar, ¿no? Sobre todo a nuestro mundo. Se hablan de muchas mentiras, afirman cosas que no son ciertas, y yo creo que, bueno, yo en su día lo intento hacer ahora, y creo que debemos acercarnos un poquito más a ese aficionado que no es 100%
eso es,
sí. aficionado, o sea, sí. Porque los que somos aficionados o los que estamos dentro del mundo del toro
lo tenemos
lo
claro.
Somos, lo tenemos claro, claro. Pero sí debemos de darnos a conocer pues a esa persona que ni está en contra ni está a favor, simplemente le hace falta información nuestra, y es un mundo muy bonito, de muchísimos valores, de muchísimo interés, ya no solo por el torero, sino por la ganadería, por el empresario, por todos nosotros, o sea, yo creo que por todos los que formamos este mundo, en el que hay muchas cosas que no se cuentan, ¿no? Yo creo que también en cierta parte hay miedo en algunos sectores por poder hacer una entrevista, un reportaje a un torero, por lo que se pueda decir o por los ataques que puedan recibir. Da igual, si es que yo creo que en esta vida hay que ser valiente, ¿no?
Sí, sí.
Hay que ser valiente, hay que hacer caso a los sentimientos de cada uno y sobre todo en los toreros que están saliendo y además de muy buena calidad cada uno, que es lo que más yo creo que se echaba de menos, ¿no? Que cada uno con una personalidad totalmente diferente a la del otro. Creo que en ellos ahora, que son más jóvenes, muchísimo más jóvenes, recae el pues no es una obligación, pero sí recae un poco pues esta responsabilidad de intentar al menos transmitir lo que realmente es el mundo del toro, porque no tenemos nada de qué avergonzarnos,
claro.
Al revés, o sea, hacemos lo que sentimos, no hacemos para nada lo que ellos dicen y piensan que hacemos, y tenemos todos los argumentos para poder rebatirles, o sea que yo creo que es una cosa que poquito a poco pues se debe de ir haciendo. La Fundación del Toro de Lidia está haciendo cosas
lo está haciendo
muy,
ahora, sí.
Muy bonitas y muy buenas para nuestro mundo y que están ayudando mucho. Entonces, yo creo que a ese carro podíamos unirnos todos y sobre todo los toreros más jóvenes. Yo ya voy a cumplir 17 años de alternativa y ya, bueno, pues son más años, pero sobre todo los más jóvenes sí que deben de enseñarse de una manera seria, como somos los toreros, de una manera seria, por nuestra profesión, pero que nos conozcan.
Pero didáctica también, claro.
Sí,
que
totalmente,
sí,
pero
sí.
Pero para enfocado yo creo que al mundo social serio. O sea,
claro, claro.
Al mundo social serio que, oye, que nos entiendan, que es que te puede gustar o no gustar los toros a nivel estético, pero hay tanto por detrás del mundo del toro que no se conoce, que cuando tú eres capaz de explicarlo, de explicar tus sentimientos, de explicar todo cómo funciona, es que es tremendamente más bello. Entonces, hay que ir intentando enfocarlo a esa sociedad que está más desinformada y que cuando se informa estoy seguro de que sentiría una curiosidad enorme y nos mostraría un respeto muy grande hacia nosotros.
Totalmente. Pues si no se conoce algo, no se puede amar. Lo que hay que hacer es eso, ¿no? Intentar captar esa masa neutra, que también se hace en política, la gente que, bueno, ni blanco ni negro, pues precisamente sí se puede atraer ese público si lo hacemos de una manera atractiva y sobre todo sincera y valiente. O sea que, José María Manzanares, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un fuerte abrazo y a por ello. Vamos a por ello.
Si Dios quiere, entre todos juntos puede ser una temporada bonita, aunque sea diferente. Pero
eso es, eso es. Un fuerte abrazo, gracias.
Un abrazo.
Adiós, adiós. Bueno, chicos, dejadme que al final el tiempo vuela, ¿verdad?
Eso era una canción de Los Pequeñiques, que tampoco te sonará a nada.
Los
claro.
Pequeñiques sí, pero...
Ah, bueno.
Sí, había una...
El tiempo vuela.
El tiempo vuela. Había una canción... Ti, ti, to, ti, ti, to, ti, to, ti, ¿verdad? Era algo así, ¿no?
Sí, sí.
Tin, titon, tin,
no es que ande muy bien del tarareo, pero bueno.
Bueno, vamos a hablar de rejones. Javi.
Sí.
¿Te parece
aquí
bien?
Hombre,
vamos a hablar de rejones. Seguimos en la feria de abril.
Hombre,
y,
por supuesto,
claro.
Un cartel bastante rematado, el que está anunciado, ¿no? En principio para esa feria de abril, ¿no? Hay solo uno, porque al final la feria, como ha comentado José María Manzana hace un momento, es reducida. Y al final, pues mira, pero hay un nombre que destaca ahí que yo creo que puede ser un camino a seguir, ¿no? O mejor dicho, una figura a seguir en el futuro del rejoneo, que es Guillermo Mozo Mendoza, quien ya tomó la alternativa en Sevilla y vuelve a esa plaza, pues para intentar seguir ese camino.
Julián, nos está escuchando precisamente Guillermo Hermoso de Mendoza. Guillermo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, encantada de saludarte y también, claro, lo que decía Javi, ¿no? Hace pues la segunda vez que ya pisas la maestranza y bueno, este año tan complicado, Guillermo, pero es una muy buena noticia. Supongo que ya con mariposas en el estómago o algo más, vaya.
Pues sí, totalmente, ¿no? El poder pisar la maestranza por segunda vez, joder, pues es un sueño, ¿no? Después de encima haberme doctorado en la maestranza. El año pasado se truncó, bueno, todo, ¿no? La maestranza, pero también fallas, todo, que de una forma pues muy muy drástica por el COVID. Pero bueno, pues otra vez teniendo la ilusión, ¿no? Después de un largo invierno trabajando con sobre todo incertidumbre y sin tener una meta, ¿no? Aunque fuera a largo plazo, porque nunca veías ni que tuvieras una fecha ni que tuvieras algo, entonces pues costaba mucho, ¿no? También el decir, bueno, voy a bajar a montar, a trabajar sin tener una fecha, ¿no? Pues ahora ya ha cambiado todo, ¿no? Pues por suerte, como pues se ha anunciado la Feria de Abril, se van ya hablando, ¿no? De más cosas que bueno, pues te hace lo que, como bien decías, el bajar mucho más ilusionado a prepararte, el prepararte si cabe mucho más a fondo y bueno, pues sobre todo con la ilusión puesta en que la feria se celebre y podamos pues volver, ¿no? a lo que más nos gusta, que es torear.
Claro. Fíjate, antes de cederle el turno a mis compañeros, yo pensaba, igual que los ganaderos están viviendo un momento dramático, también, bueno, pues en el caso de las yeguadas, de los caballos, hombre, no es tan extremo, obviamente, pero necesitarán también ellos acomodarse a este nuevo ritmo que no es ni mucho menos el de una temporada normal, Guillermo.
Totalmente, totalmente, y sobre todo porque desde octubre que fue la última comparecencia mía y bueno, pues 3 días antes la de mi padre, fue la única que hice en Logroño, pues los caballos han estado prácticamente parados o montándose más bien porque no perdían la forma física, ¿no?
Eso es, claro.
Nosotros, la verdad, no somos muy partidarios de torear en el campo vacas ni nada. De hecho, la semana pasada toreé la primera vaca desde octubre de Jaén y con los potros encima, pues entonces pues ha sido un invierno sobre todo más enfocado si cabe en los potros, en la cantera, ¿no? Entonces ahora pues ya estamos echando otra vez a andar todos los caballos veteranos, sumándole a las nuevas promesas.
Claro, claro. Julián Agulla.
Sí, buenas noches, Guillermo. Bueno, venimos de hablar con Manzanares, hijo, y ahora nos toca hablar con Guillermo Hermoso de Mendoza, hijo, también. ¿Cuánto cuesta el llevar ese apellido a cuestas, y más en el caso de profesionales como...
Uy, parece que se nos ha...
No, estamos.
Ah, se te ahora. Ha caído el móvil, se te ha caído.
Sí.
¿Julián?
Accidente doméstico, sí.
Ahora.
Ahora, sí.
Bueno, decía que el peso que se lleva encima con lo que ha habido, con lo que hizo tu padre en el rejoneo, que quizá se le pone como ejemplo de innovador en el rejoneo moderno, ¿no? En el toreo a caballo, mejor que rejoneo.
Pues sí, la verdad que al final también es una responsabilidad muy grande el portar, como dices, el apellido y después de todo lo que ha conseguido mi padre en toda su trayectoria, pues el intentar mantener todo el estatus que ha conseguido y todos los logros que él ha conseguido, ¿no? Pero bueno, también al revés, luego por el otro lado también es un halago que sea tu padre el que todo el mundo hable de lo que ha conseguido en el rejoneo, de lo que ha conseguido y de los logros personales también que nos ha inculcado tanto a mis hermanas como a mí en lo profesional, en bueno, pues ver cómo todavía se sigue levantando a montar como si tuviera que torear mañana en Madrid, y bueno, son valores que al final nos los ha inculcado y son dignos de ver que a nadie más se los he visto.
Claro.
Oye, ¿tienes algún cagancho en la cuadra?
Bueno, pues la verdad que este año hablábamos y bueno, pues en nuestras bromas decíamos que teníamos el Dream Team de los potros, ¿no? Solo, siempre te ilusionas, pues igual que los ganaderos y los ves, pero lo la verdad que bueno, en este invierno trabajando hay una cámara de potros que también a lo mejor no están tan preparados como otros años, porque en otras circunstancias estaríamos en México, ¿no? Entonces, pues en México no hubiéramos tenido tanto tiempo de montarlos, digamos, en doma, y los tendríamos más echados para adelante toreando. Este invierno los hemos hemos cambiado un poco la técnica de montar, en cuanto a intentar primero domarlos bien y luego ya empezar a darles carretón, ¿no? Entonces, pues como bien te digo, la semana pasada toreamos la primera vaca y en condiciones normales de otros años ya hubieran incluso alguno hasta debutado en México, ¿no? Entonces, pues hay una diferencia abismal.
Claro.
Pero bueno, pues la verdad que tienen muy buena pinta unos potros y bueno, pues en un futuro yo creo que serán bases importantes de la cuadra.
Javi, nos quedan nada, un par de minutitos para que puedas saludar también a Guillermo.
Sí, hombre, yo lo único que la reflexión, ¿no?, que seguro que Guillermo comparte, es la dificultad, si ya de por sí el toreo a pie cuenta con una dificultad tremenda, que se den festejos a menudo esta temporada, el toreo a caballo, que siempre solo hay una corrida en la feria, hace que claro, haya una competencia tremenda entre los distintos toreros a caballo que está ahí en el escalafón, ¿no? Pero sí que es verdad que ¿Cómo ves esta situación y cómo esta temporada, dónde crees que vas a poder torear y dónde crees que te van a poder llamar?
Bueno, pues yo creo que estas temporadas van a seguir siendo excepciones, ¿no? Porque en estas temporadas va a haber que adaptarse un poco a cómo vaya desarrollándose la temporada en todo el ámbito, ¿no? Entonces, pues a lo mejor, si es verdad, pues que a lo mejor irán destinadas, bajo mi punto de vista, plazas a lo mejor de plazas de tercera o segunda, pero no plazas de primera, ¿no? Por los aforos y bueno, pues por lo que fue la temporada pasada también. Ojalá y vuelva a celebrarse toda la normalidad y podamos volver a los escenarios más importantes, a todas las plazas de España, ¿no? Pero bueno, yo creo que va de, vamos a ir poco a poco y bueno, ojalá y Sevilla se celebre, porque sería un gran punto de inflexión para que luego la temporada se desarrollara con más normalidad.
Pues sí, eso desearíamos todos. Guillermo Hermoso de Mendoza, gracias, un fuerte abrazo.
Un abrazo, gracias a vosotros.
Gracias, buenas noches. Chicos, hasta aquí llegamos. Yo creo que el programa ha ido completo, ¿eh?
Ha ido muy completo, Elia.
Hombre, hemos tenido toreo a caballo, toreo a pie y un empresario montando el festejo, ¿qué más podemos pedir?
Una corrida mixta.
Nosotros hemos sido meros espectadores.
Totalmente. Dime, Javi.
Que para que no se nos quede en el tintero, para la semana que viene, el sábado 27, se celebra en Jaén la corrida de Victorino Martín, en la que reaparece Rafaelillo.
¿Sí?
Junto con Rubén Pinar y Alberto Lamela. O sea, un cartel muy interesante que yo espero que los aficionados jienenses que nos estén escuchando hayan sacado ya su cartel, su entrada y vayan al Cosola de Alameda a verlo.
Claro que sí. Bueno, chicos, pues un fuerte abrazo. Julián, gracias. Javi, gracias. Volvemos el domingo de la semana que viene. Y bueno, pues David López en el control. Lo mismo, ya vamos cerrando la persiana. Nos quitamos la montera y descansamos. Volvemos el domingo que viene. Adiós.
En Es Radio, Es Toros con Elia Rodríguez.
Es Radio.
Es Radio, 10 años de compromiso.
Esta noche, que duerma bien el que lo merezca.
Es que es como el
el agua y la sal, no pueden mezclarse.
¿Conoce usted el océano Atlántico, el Mediterráneo, el Índico, el Pacífico?
¿Pero cómo ha podido olvidarse del aceite, que es si es andaluza?
No vayamos al Mar Muerto.
Hablando de violencia.
Madre de la madre.
Hoy tenía un día muy ofuscado.
En Es Radio, la noche de Dieter, con Dieter Brandau.